La cultura es así, nos dice Gieco, a propósito del tema para adentrarnos en este encuentro con el doctor Mario Martínez, que vino a raíz de la vinculación con B&B Comunicaciones, que nos mandó el libro, y yo pensaba que era mañana, y me dije, bueno, hoy me dedicaba al libro de la querida Mercedes Vigil, quien estará mañana por definitivamente, y bueno, y mañana pensaba dedicarme al Hombre de Otoño, se llama The Man of Autumn, del doctor Mario Martínez, que es psicólogo clínico, y además el Hombre de Otoño es la traducción al español de la novela psicológica. Primero que nada, te voy a dar las buenas noches,
Mario. Muchas gracias.
Bienvenido.
Buenas noches.
Vino acompañado su señora también, le doy las buenas noches. La novela psicológica, ¿qué otra novela, de qué otra forma puede ser una novela que no sea psicológica?
No puede ser. Esta lo que hace es que toma la ventaja de la psicología para es como didáctica. Es una manera de enseñar indirectamente. Escribía artículos científicos que nadie leía, solamente los científicos, y no podía entonces llevar la biocognición al público. Y me vino la idea de escribir una novela que se pueda leer como novela, disfrutarla los protagonistas que celebran la vida, y indirectamente, lo que llamamos en la psicología aprendizaje incidental, se va aprendiendo entonces los métodos y por qué los centenarios viven tanto, por qué las relaciones funcionan, el miedo a la muerte, el miedo al regocijo, todas estas cosas, de una manera como hablando de una historia, hablando de una narración, que es lo que, cómo se aprende mejor, mucho más que leyendo un texto de psicología o de psicoanalitología.
Es un libro de autoayuda, digamos.
Bueno, es más que autoayuda, es más bien una manera de una filosofía vivencial.
No, me refiero a que hiciste mención separando la novela del resto de los libros de autoayuda.
Sí, claro, ¿no? Exacto.
O sea que es una forma, me gusta lo de incidental, porque nosotros los músicos decimos música incidental cuando hacemos referencia a una música que metemos dentro de una pieza.
Exactamente.
Como coincidente, casual.
Exacto.
Por lo que pude ir bichando, yo recién empecé a leer El Hombre de Otoño, pero me parecía que era muy grosa como para poder leerla de a pedacitos nomás para poder entrevistarte. Quería tener algo más contundente. Me va a asistir el tiempo de luego para poder recibirla. Pero estuve hurgando sobre varias cosas. Primero, la teoría biocognitiva o cognitiva, no sé si está bien dicho así. Y además, coincidentemente, sobre este nuevo anuncio de un final del mundo, del fin de los tiempos, la cosa, sos un especialista que ha trabajado para la Iglesia Católica en cuanto a los estigmas, no sé si BBC también y sí. National Geographic. Le comento a la gente, por el acento perfecto centroamericano que tiene el doctor Martínez, es nacido en Cuba, de madre española, ¿es?
Padre.
Padre español. O sea que hay un origen céltico, digamos, por ese lado. El protagonista de la novela, Enrique, el escritor, tiene origen también céltico. Y hace referencia a esos. Y vos pasás, además, parte del tiempo, no sé si, ¿qué parte del tiempo es la que pasás en Irlanda?
Los otoños, trato, porque tengo la felicidad de tener dos otoños. Paso un otoño acá y cuando viene el otoño, el otro otoño al norte del Ecuador, puedo estar en Irlanda o en Galicia.
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo el otoño. Quiero hacer referencia a esto. Para nosotros el otoño, que somos un país con el tilde o con los matices del gris y con esa cosa, que yo los venero. Yo lo venero porque creo que nos hacen diferente. Esta forma medio grisácea de ser, con una ciudad gris, así, no sé si lo dije, en canario, que eran las influencias arquitectónicas del momento, de los fundadores, y el gris predomina en nosotros, y el otoño se ve con estos plátanos que yo en primavera puteo muchísimo por la garganta, ¿no? Y por las vías respiratorias. El otoño tiene que ver también con la etapa de la vida previa al invierno. El otoño tiene que ver con la etapa de la vida donde se disfruta de un conocimiento y si de repente se hubiese ansiado tenerlo en la primavera de la vida, el conocimiento del otoño. En este caso del Hombre de Otoño, ¿está visto así también?
Sí, también. Tiene un secreto la parte del otoño, para no echártelo a perder, pero sí puedo decirte que el otoño tiene un espacio y un tiempo penúltimo, que puede verse como lo penúltimo al fin o lo penúltimo a cambiar las cosas y hacerlas mejores. Entonces no termina nunca. El otoño lo que hace es que revive, reemplaza los errores, como la misma idea que hay del pecado, por ejemplo. El pecado, la traducción del pecado ha sido bastante distorsionada. El pecado en griego es amartía, quiere decir separación de Dios, y no necesariamente un infierno, sino una separación, pero quiere decir también que no le dio al blanco. Se dispara de nuevo y se le da al blanco. Así que
el pecado es una nueva oportunidad.
Una nueva oportunidad, claro. Entonces se le da una interpretación diferente, y esa interpretación también tiene correlaciones biológicas, porque lo que hablo en la biocognición es que no solo somos biológicos, sino somos biosimbólicos. Los símbolos nos afectan la biología. Entonces las creencias culturales nos afectan la biología. Y mucho del envejecimiento es biocultural, no tanto genético. Si no, todas las personas lucirían igual. Y un estudio que se hizo en Harvard para ver cómo el contexto afecta al envejecer. Entonces Ellen Langer, que es una psicóloga de Harvard, buscó personas que lucían mucho más jóvenes que su edad y personas que lucían mucho mayor que su edad, y el factor que pudo diferenciar fue no lo genético, sino que las personas que lucían mucho más jóvenes pensaban que la edad media comenzaba 15 años después. Así que tienen marcadores psiconeuroinmunológicos. Si el marcador te dice en esta cultura 45 es edad media, entonces vas a la segunda parte, ya un deterioro biocultural, no biológico. Entonces la biocognición habla de que somos biosimbólicos y culturales, en contexto cultural.
¿Y qué es entonces? Te hago una pregunta a ti, que le hice a Daniel Drexler y que también les hago a los cocafeteros, ¿no? ¿Qué es la cultura?
Bueno, la mayoría de mi vida profesional ha sido una obsesión con describirla y expresarla. La cultura es algo que tiene una sustentabilidad mucho más fuerte que una sociedad, por ejemplo. La cultura es algo que se asimila a un nivel biológico, existencial, pero en sí, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que un grupo acepta estéticamente, que lo acepta trascendentalmente, éticamente. Son las cosas primordiales que aceptan y que entonces crean una realidad colectiva de qué es la estética, que viene la música, qué es lo trascendental, viene el Dios, qué es la ética, cuál es el bien y el mal que podemos hacer. Y eso son cosas que no se pueden cambiar ni con dictaduras, ni con leyes, porque se trató con España, que estuvo bajo el poder árabe por 700 años y no cambió. Tiene un poco de influencia en el flamenco y demás, pero siguió el idioma, siguió la religión. En Irlanda, 800 años los ingleses, y también siguió el idioma. Así que es algo muy fuerte, una sociedad que es diferente. Una sociedad es el acuerdo que hace un grupo a cómo va a ser controlado. Por ejemplo, los colores que son bonitos en una cultura, la moda, lo que se puede hacer que es apropiado en una fiesta, esas son cosas sociales que van y vienen, pero la cultura es una cosa que es muy poderosa, y mientras más se trate de oprimir, más se refuerza.
¿Quiénes forman la cultura? Es decir, se hace solamente con, la cultura precisa tiempo nada más.
Tiempo, y el ser humano, por ejemplo, tiene algo que es cultural, que es por todos los seres humanos. Pero entonces los seres humanos vamos creando, como estamos por cientos de miles de años, vamos desarrollando, y hemos desarrollado lo que Carl Jung le llamaba los arquetipos. Entonces todo ser humano tiene un arquetipo de padre, pero la cultura le da el sabor a lo que es un padre en Uruguay, lo que es un padre en Galicia y en diferentes países. Y entonces tienen los ritos culturales de lo que el padre hace con el hijo, la hija, y esos arquetipos llevan cientos de miles de años desarrollándose y mejorándose, creando un nivel muy funcional. Y entonces lo que nos está pasando en la cultura moderna es que no respetamos los arquetipos. Se va a trabajar, y se va a trabajar con el arquetipo del cazador. Vuelve a la casa y sigue cazador. No entra en el arquetipo de amante o de padre o de amigo, sino sigue en ese arquetipo. Y la biología está programada para que se funcione en el contexto de padre-hijo. El padre es el arquetipo, no el guerrero ni el cazador. Y cuando se rompen esos arquetipos, las personas empiezan a enfermarse, empiezan a estresarse, y ahí vienen las enfermedades crónicas. La medicina ha llegado a unos niveles espectaculares en lo que ha podido hacer, pero tenemos más incidencia de enfermedades crónicas que en la historia del ser humano.
Y las enfermedades crónicas son producto de no aceptar, perdón, esos arquetipos tienen que ver con los roles, obviamente.
Sí, sí.
O sea, no aceptar los roles es, digamos, el por donde se va filtrando esa enfermedad crónica. Digamos.
Salirse de eso también y salirse de los ritos, los ritos que mantienen la inmunidad. Un rito, por ejemplo,
a ver.
Un rito es compartir el pan, cenar con la familia, no con la televisión. Se cena con la familia, porque eso viene ya del ADN, de los tiempos de las cavernas, donde era importantísimo para sobrevivir una cultura o un grupo, una tribu, de poder hablar y poder compenetrarse y poder decir, esto es lo que nos identifica a nosotros. ¿Qué pasa ahora? La televisión, ahora son los abuelos. Los abuelos tenían un proceso muy importante. Eran los comunicadores entre la generación 2 y 3. Pero ahora, ¿quiénes son los abuelos? Los Nintendos y los juegos de video. Entonces, no se puede imponer algo que tiene cientos de miles de años en una sociedad que ha desarrollado en los últimos 20 o 30 años la técnica y la tecnología. Eso es lo que nos está pasando. Y lo veo mucho porque estudio culturas en todas partes del mundo, África, Chile, todas partes. Y lo que veo es que las culturas están deteriorando porque están perdiendo los ritos que nos mantuvieron como Homo sapiens saludable. Ahora vivimos más, pero vivimos más con enfermedades.
¿Cuál sería la forma de volver? Te pido el final del partido, te pido el resultado, ¿no? O sea, la receta para poder volver a una vida saludable, natural. ¿Cuál sería desde la óptica de un profesional como tú, que además está vinculado a cosas que son muy fuertes, como es el caso de los ritos religiosos, de los estigmas religiosos, que quiero conversar también algo contigo? Pero primero vamos al resultado, vamos al diario del lunes, si es posible.
Sí.
¿Cómo sería una vida saludable?
Bueno, primeramente lo que hago en el libro para explicar eso es que siempre se habla de que yo voy a ser feliz si tengo esto y esto y esto. En el libro lo tienen todo y todavía no son felices. Entonces busco los elementos de qué es la felicidad, qué es el regocijo. No es tener el éxito.
¿Qué es el regocijo?
El regocijo es poder compartir cosas muy simples con personas que tienen significado en la vida. Compartir una cena con un amigo, caminar y reflejar y pensar. Hacer todas las cosas que son tan simples que los fármacos no pueden resolver. No curan. Lo que cura es una persona pudiendo vivir con autoestima que le permite, por ejemplo, decir yo valgo suficiente para poder aceptar este nivel de regocijo. El regocijo es una emoción bastante peligrosa, porque por eso se enferman muchas personas cuando llegan a lo que quieren, porque el sistema nervioso no está programado, no está preparado para ese nivel de turbulencia, porque no sabe si es bueno o malo, sabe que es un cambio. Y una de las cosas que se tiene que aprender para llegar al regocijo es, los budistas, la psicología budista habla de que la felicidad hay que aprenderla. La felicidad hay algo que aprender. Y nosotros aprendemos como lo que llamamos discípulos del dolor. Es necesario. Un niño tiene que ser discípulo del dolor porque si toca algo caliente y se quema, aprende por el dolor. Pero lo que pasa es que no salimos de esa etapa. No salimos de los discípulos del dolor y seguimos en discípulos del dolor. Y no entramos en lo que llamo yo los maestros del regocijo.
Pero entonces, ¿la felicidad es ausencia de dolor nada más?
No, al contrario. No, que se deja de que el dolor sea el maestro. Y entonces la sabiduría se convierte en el maestro. La sabiduría y el regocijo son inseparables. Nadie que llegue a un nivel de sabiduría, vamos a suponer, aprendes algo y lo descubres, tienes una epifanía, en ese mismo momento tienes una alegría, tienes una felicidad. Una persona hace algo, hace una imbecilidad, no hay no hay regocijo ahí, pero descubre algo, viene algo que es lo que llamamos el regocijo. Entonces, se puede llegar al regocijo por la sabiduría, o se puede llegar a la sabiduría por el regocijo. Así que son recíprocos y nos da muchas técnicas. Un ejemplo, que estaba hablando de la estigma, el ejemplo de cómo somos asociamos con el dolor. El estigma, que es muy raro, hay solamente 380 desde San Francisco en el siglo XIII, pero cuando vienen son algo que la ciencia convencional no puede explicar. Pero ¿qué pasa? El 98% son católicos, cultural. Vienen porque esas personas tienen un modelo medieval de lo que es el sufrimiento.
Los estigmas,
sí. Se acercan a Cristo por el dolor.
Pero antes de eso, concretamente, ¿qué es el estigma? ¿Es la concreción física de un acercamiento a la religión? ¿Es un tema que yo estoy creando? ¿O es un tema que lo estás viendo desde el lado milagroso, digamos?
Bueno, cuando investigo para la Iglesia Católica, felizmente no me piden eso, me piden la parte científica, pero te puedo decir que lo que pasa es que las personas desarrollan las heridas igual que Cristo, en los puños, en el lado izquierdo, en las piernas algunas veces, o en los pies.
No son autoinfligidas, digamos.
No, hay muchos que lo hacen, pero el trabajo mío es para poder diferenciar, y bueno, esto es un proceso patológico, histérico, o es algo que la persona no creó. Entonces, cuando la persona no lo crea, pasan ciertas cosas. El sistema inmune no funciona como debe funcionar. Cuando hay una herida, el sistema inmune crea cierta reacción a la herida para protegerla, para que no se infecte. Entonces, ciertas células aumentan para proteger. Cuando investigamos, que fue la primera vez que la ciencia ha podido investigar a nivel inmunológico qué pasa con una persona que está estigmatizada, una señora en México para el National Geographic, el sistema inmune no estaba reaccionando como debía reaccionar y la persona no tenía infección. No estaba la parte del conteo sanguíneo, no estaba funcionando como debía funcionar y la persona sangraba sin ninguna anemia. Así que es una cosa transbiológica que no se puede explicar. Lo que es, de la manera que yo lo explico con la biocognición, es que todos tenemos esa posibilidad, a gatillar ese poder que tenemos de sanar, pero tenemos que creer en un médico, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en algo que tiene poder cultural para gatillar eso. Entonces mi trabajo es tratar de ver cómo es que ese código mente-cuerpo se puede activar. Y lo que he aprendido de las estigmas lo uso con enfermedades autoinmunes como fibromialgia y demás, para ver cuál es la comunicación mente-cuerpo, que no solo puede herir, la mente puede herir el cuerpo, pero también puede sanar el cuerpo.
Bien, es súper curioso e interesante, me imagino las cosas. ¿Te ha pasado? Hay un personaje en esta novela que vi que tiene caminos y realidades paralelas, que es otro de los temas que es bien... que a uno se le abre el camino como diciendo, ¿qué estará pasando? ¿Es posible que esté pasando otro universo, otra realidad en este preciso instante? Que incluso yo pueda compartir esa realidad en algún momento, me vincule, que este pasaje cognitivo, el aquí y ahora palpable, sea simplemente un accidente de microcentésimas de segundos. No sé, es tan momento que llega un mundo que dice, bueno, tranquilo corazón, a descansar, a disfrutar, a regocijarse, punto, ¿no?
Llega un momento que la complejidad va a un nivel tan alto que lo mejor que se puede hacer es beber un buen tanat. Que hay buenos vinos acá en Uruguay, que eso es parte del libro. El libro se va complejo, complejo, y de pronto para, bueno, ahora vamos a celebrar. Y habla de las comidas y de los vinos para balancear estas cosas, si no, entonces...
Te vas al demonio.
Lo pierdes. Bueno,
justamente hacía referencia que hay un sacerdote en esa novela y hay la participación de la iglesia, y a cosas, en algún momento lo dejas como entrever, como que la iglesia podría estar ocultando conocimientos, ¿no? Que además, eso de ocultar conocimientos, por lo menos en el caso de la música, ha sido así. Nosotros hemos conocido los modos griegos que son fundamentales en la música y las pentatónicas en la música y las escalas muchísimo después, por haber que la iglesia consideraba que era música pagana, si las hemos descubierto, no sé, no sé en qué parte, de en qué siglo, digamos, ¿no? ¿Sigue pasando esto? ¿Te pasa a ti con tus investigaciones? ¿Te has sentido cercenado porque ha llegado algún conocimiento que era necesario ocultar?
No, no, en el libro hay un secreto que, claro, no, no lo puedo divulgar ahora, pero para mí...
¿No lo puedes divulgar?
Porque para que puedan leerlo y descubrirlo. Pero sí te puedo decir que nunca me he sentido cohibido o restringido por la Iglesia Católica cuando me piden que investigue. Al contrario, me piden... Todo lo que puedas hacer científico, hazlo, lo que sea, no te limites y no te preocupes por lo que vas a encontrar. Así que eso, por eso lo hago, si me limitaran no lo haría.
¿Tú sos católico?
Soy católico, no soy muy buen católico porque no voy a la iglesia mucho, pero tengo ciertas creencias. Comencé con escuelas católicas, francesas y demás. Y entonces no tenía la madurez que a los niños no pueden tener. Hablando de la teología mística. Entonces salí de la Iglesia Católica y empecé a estudiar los tibetanos y empecé a estudiar los budistas y demás, y me preguntaba por qué es que no tiene la religión católica esa riqueza de la teología mística que tienen los tibetanos, y la tenía. Lo que pasa es que no lo había estudiado. Tienen a Teresa de Ávila, tienen a San Juan de la Cruz, Maestro Eckhart, que son unos teólogos que son psicólogos de la teología. Una riqueza tremenda, pero es más bien el misticismo es lo que uno de mis mentores de la psicología contemplativa, que era sacerdote y psicólogo clínico en Irlanda, dice que el misticismo es la teología aplicada. No tiene magia, no tiene es una teología aplicada de cómo se puede vivir una religión. Y entonces lo que estudia es cuál es la psicología del cristianismo, cuál es la psicología del budismo, en vez de imponer una psicología en la religión. Eso es lo que la psicología contemplativa, eso es lo que uso para hablar las cosas trascendentales en la biocognición.
¿Y cómo es entonces? Me parece que hay un camino ahí, no me cierra mucho el tema, de que encuentres que la sabiduría y que la forma de vivir sea volver a los roles y el respeto a los roles, y te consideras un mal católico cuando vos decís que hay que volver a los ritos. Uno debería pensar que el camino anda por definir un aspecto religioso y entregarse, ¿no?
Muy buena pregunta, porque te voy a contar que se ha visto en los estudios que se han hecho de longevidad, que las personas que tienen ciertas creencias religiosas y que tienen el rito de ir a la iglesia viven más y tienen más salud. Entonces es interesante eso, pero yo fui un poco más profundo y lo que pude ver es que sí, ese rito ayuda, pero tiene que ser personas que se comunican con un Dios de amor, no un Dios de miedo. Así que si ya se hace un rito de ir a una iglesia y sales con miedo, ese rito no es saludable. Así que el rito tiene que tener... Entonces, yo no voy mucho porque no encuentro muchos que me dan ese nivel de regocijo. Cuando encuentro uno que me da regocijo, entonces sí es un rito que tiene... Es una pregunta muy buena y muy profunda y hay que siempre contestar. Las teorías hay que retarlas siempre, si no, no valen. Entonces, el rito tiene que ser no solo un rito, sino un rito que tiene regocijo a todos los niveles, hasta el nivel metafísico, hasta el nivel trascendental. Entonces sí tiene un valor biológico. Por ejemplo, una persona, le damos la comida, una persona que come solamente vegetariano con miedo, vive menos que la persona que come McDonald's con regocijo. Porque el miedo es lo que mata a la persona. No quiero decir que se debe comer muchas comidas con...
chatarra, digamos.
Pero claro, pero el elemento fundamental es el regocijo, no...
¿Ese es el secreto?
Ese es el secreto del regocijo, sí. Porque si el sistema inmune fuera darwiniano, las personas más envidiosas, más fuertes, más enojadas con poder serían los más saludables. El sistema inmune está tan evolucionado que lo que le hace bien son las emociones exaltadas, las emociones evolucionadas como la compasión, el amor, la empatía. Eso es lo que hace buena inmunidad. La envidia, estabas hablando antes en el programa anterior que fue genial lo que dijiste, que una persona no se sentía bien aunque había perdonado. Esa persona no perdonó. No se perdona a un nivel intelectual, sino un nivel biocognitivo, un nivel mente, cuerpo, espíritu. Y no se perdona como se cree que se debe perdonar. No es una cosa intelectual, es una cosa de cuál fue el depredador que te hizo algo, y ese espacio psicológico que creaste no tiene que ver nada con el depredador. tienes que trabajar con la interpretación que se le dio a ese depredador. No tiene nada que ver con el depredador. Entonces hay técnicas que usamos, que claro, es bastante complejo, que hablo un poco en el libro de eso, pero que cuando estaba ejerciendo, usaba eso para el perdón. Y es muy interesante que si puedes ver un factor que pasa con todos los centenarios, independientemente de cultura, saben perdonar. No odian a nadie. Le han pasado, he hablado con unos que han estado en campo de concentración y perdonan, no porque piensen que lo que les pasó tiene una interpretación psicológica, sino perdonan porque saben el daño que se están haciendo. Y entonces le quitan el poder que esa persona les quitó a ellos, le quitan ese poder y sueltan ese poder y perdonan a un nivel existencial, trascendental.
¿Conoces a Alejandro Korch?
No.
Que ha escrito 13 preguntas para el amor y 13 preguntas al amor, y que está presentando también su libro, y él es hijo de desaparecidos. En realidad es hijo de detenidos desaparecidos, porque creo que ya conoce el paradero de sus padres. Y él perdonó, y se nota, en el trato de él se nota.
Se puede ver, sí.
Se puede ver, sí. Es un tipo recontra saludable. Pero yo lo veo, además nos llega esto en un momento que nosotros estamos, viste, muy convulsionados por todo este tema de las idas y vueltas y los temas de que en definitiva estamos hablando de gente que no aparece y que gente que tiene que resolver sus afectos sin saber dónde están. Sí. ¿No? Y se les pide un esfuerzo enorme sin considerar de repente que es el tema de la gran injusticia, ¿no? Sí. Y exigirles el perdón a ellos para poder sanar esta sociedad. En este momento nosotros venimos haciendo esa pelea. Pero yo miraba que hace una semana, 15 días, con la muerte de Bin Laden, el noticiero hablaba de que habían llegado, hacía 2 años, a la información de Bin Laden. Yo hice referencia a esto hace unos programas. A través de los presos de Guantánamo, bajo el sistema de tortura. Y lo decían como si fuese la cosa más normal del mundo, ¿no? Decía, estamos a punto de terminar este partido, estamos liquidando con este planeta, y nos parece lo más normal del mundo sacar la información en base a un sistema de torturas a un ser humano que se supone yo tengo que amar, más allá de que sea un gran hijo de puta y un terrorista. Y ¿cómo solucionamos este tema? Dame el secreto para solucionar este tema.
Bueno, te lo voy a dar.
No es que quiera vivir 100 años.
No, te lo voy a dar. Porque he trabajado mucho con Sudáfrica, entrevisté a Desmond Tutu, y conozco mucho el trabajo de Nelson Mandela y demás. Primeramente, que hay que darse cuenta que existe la maldad en el mundo. No se puede ser poliana, como se dice en Estados Unidos, que voy a amar a uno que viene a violar a mi hija. No se puede. Se necesita lo que llamo la ira con derecho. La ira con derecho es muy importante. Así que hay que destruirla. Entonces, por ejemplo, si sabes que una persona, si se le puede sacar esa información a esa persona, como sea, y no estoy hablando de que lo que hicieron con Bin Laden está bien, sino un ejemplo de compasión. Y si esa persona, si no se saca esa información, mueren 4 millones de personas, entonces lo que se está haciendo es, se está haciendo una traición a la inocencia. Se está traicionando la inocencia. Yo entrevisté a un hombre que me hablaba completamente que todo es el amor. Y yo le pregunté, bueno, si a ti, tú estás con tu hija, una niñita, y viene un loco a violar a tu hija, ¿qué tú haces? Primero me dice, bueno, trato de convencerlo. A la maldad no se puede convencer. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿vas a dejar que esa persona viole a tu hija por el amor? No. Ahí viene el amor, viene la ira con derecho, y que es muy interesante, la ira con derecho es buena para el sistema inmune. Entonces, no quiero decir que lo que se hizo con Bin Laden está bien. Lo que quiero decir es que primero que hay que darse cuenta que la maldad existe, pero que el amor no se puede usar para cancelar la maldad, sino lo que se puede hacer es usarse para soltar el daño que hizo la maldad. Entonces, cuando entrevisté a Desmond Tutu, le pregunté, un hombre que vivió, en como sabes, en el apartheid, él dice, yo me di cuenta que lo que estaba pasando es que yo puedo perdonar sin santificar a los que me hicieron daño. Siguen siendo unos HP, como dijiste. Entonces no tengo que reconciliar, sino lo que tengo que perdonar quiere decir que me estoy liberando. Ni siquiera tiene que ver nada con la persona. Me estoy liberando y estoy creando lo que los budistas llaman un campo benigno, que ni me hace bien ni me hace mal. solo porque el perdonar es una cosa muy importante, es para la persona. Y entonces lo que hizo Mandela, que hubiera sido, si no hubiera hecho eso, hubieran todavía estarían matándose en Sudáfrica, la verdad y la reconciliación que habló. Entonces lo que hacía es que venían los que habían torturado y decían, bueno, yo hice esto y esto, y aquí donde están los cadáveres, aquí es donde enterramos. Uh-huh. Y entonces no tuvieron consecuencia negativa. Eso le hizo un bien al país tan grande que desde la apartheid, desde el año 94, se hacían cosas, pero terribles. Y ahora vas a Sudáfrica y ves que los blancos y los negros se están compenetrando y ese odio que existía se fue limpiando porque la verdad les permitió a muchas personas, como dices, los desaparecidos, le dijeron, bueno, mira, yo hice esto y yo maté a tu padre y tu padre está enterrado acá. Y entonces esa, la Truth and Reconciliation que le dicen, lo que hizo es que le permitió a la persona
cerrar,
que es lo más importante, poder cerrar.
La verdad os hará libre, como decía.
Exacto.
¿No? De cualquier manera, cuando hablaste de la maldad, me quedé así, pa, me sacaste el sustento, el piso. Porque, ¿qué pasa en ese caso realmente si existe una persona capaz de hacer, de matar a 4 millones de personas? Y yo digo, ¿qué hago? ¿Lo torturo el tipo? No, es decir, prefiero la violencia antes que la tortura. Es una forma mucho más sana de violencia. Prefiero la cadena, la condena, la pena de muerte. Prefiero la pena de muerte a una situación de tortura, me refiero. Porque, ¿dónde está la maldad? Es decir, la maldad existe, sí. Pero, ¿quién es el dueño de la maldad?
Bueno, te voy a dar una definición, porque eso lo he pensado mucho. Para mí la maldad es un acto cruel contra la inocencia. Un acto de crueldad hacia la inocencia. Las personas que murieron, las 2.000 personas que murieron en Estados Unidos en las torres, no tenían nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. Murieron niños, murieron personas. Las personas que murieron en Sudáfrica por las torturas no tuvieron nada que ver. Las personas que murieron acá, muchos no tenían que ver nada con la política. Así que es un acto de crueldad, un acto de destrucción a la inocencia. Eso es lo que yo considero la maldad. Te voy a dar un ejemplo. Trabajé.
Pero por ejemplo, quienes recibieron el golpe y fueron birlados en su intimidad, caso de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, ha justificado a través de eso toda la violencia que ha hecho en Medio Oriente, históricamente.
Claro. Sí, claro. Claro, es que es independiente.
Pero eso, ¿de qué lado está? ¿Cómo se para esa maldad, entonces?
Bueno, hay que parar de dónde viene esa maldad, hay que pararla. Pero un ejemplo que te voy a dar para que veas que yo he cambiado mi filosofía mucho. Cuando comencé, trabajé para la prisión de Estados Unidos. Era director de una unidad psiquiátrica que eran no solo problemas psiquiátricos, sino criminales, personas que habían matado. Entonces yo llegué con la mentalidad y la filosofía de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe usar la pena de muerte. Pensaba eso, ninguna circunstancia. Entonces vi un caso, mientras estaba en esa prisión trabajando, de una de estas personas que matan por contrato. Ya le habían dado 2 sentencias de 200 años, imagínate. Entonces, ¿qué le quedaba? Esa persona, por 2 cartones de cigarrillo, mató a un guardia que tenía 2 hijos. Entonces, eso es maldad, eso no es humano. Entonces, ¿qué hay que hacerle a esa persona? Bueno, esa persona tiene que ir a la silla eléctrica, porque es que no puede vivir ni en la sociedad más mala del mundo, que es la sociedad criminal, no puede vivir, porque como tenían que sacarlo para que hiciera ejercicios y hiciera las cosas que de humanidad, tú tomó esa oportunidad y mató al guardia. Entonces, eso es un acto contra la inocencia, porque ahora esos niños no tienen padre. Así que son cosas que hay que tener bastante valor para poder decir sí, es necesario.
Yo creo que no se puede tomar a la ligera. Inclusive, me deja más tranquilo que me digas esto, porque realmente el tema de la inocencia, de justificar la tortura para saber dónde estaba Bin Laden, o la gente que murió en Estados Unidos, que uno lo ve más cercano porque está en Occidente, era aquello de David y Goliat, ¿no? Era lo que podía hacer el más chico para poder dar una pedrada al más grande, ¿no?
Sí.
O sea que esto no justifica de qué lado está la maldad.
Exacto. No. Lo que pasa es que...
¿Y cómo se para con la maldad cuando tenés el poder, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, primeramente lo que pasa es que el terrorismo es una cosa que es muy difícil de tratar. No es un ejército, es una ideología y...
¿Pero el terrorismo es lo peor?
El terrorismo es lo peor porque lo que hace es que el terrorismo si matara soldados, entonces está justificado, pero mata niños, mujeres, personas que no tienen nada que ver con la función, y lo hacen para aterrorizar.
Pero digo, Estados Unidos, cuando fue a buscar las centrales nucleares a Irak, que al final no tenía, ¿no mató también civiles y cosas? Digo, es una forma de terrorismo también.
Todo forma de terrorismo, de quien sea.
¿Y cómo decís que se para esto?
Bueno, se para culturalmente. Lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó en la primera cruzada. Las religiones cristianas contra las religiones musulmanas, está pasando igual. Entonces, por muchos años en Belén los judíos y los árabes vivieron muchos años con un pacífico. Pero cuando las culturas empiezan entonces a usar políticamente la religión, entonces es cuando viene el terrorismo ahí. Porque fíjate que todo es con una explicación religiosa que no lo es, porque la religión no dice que debe matar, pero entonces la cultura se convierte en algo político y manipula a la religión para poder matar y causar actos contra la inocencia. Entonces, ¿cómo se hace? Llegando al nivel cultural, antropológicamente hay que ver esas cosas, no políticamente. Y los políticos no son antropólogos, son manipuladores, todos los políticos, a un nivel u otro. No bueno o malo, pero hay que manipular para ser político. Y entonces eso es lo que hay que ver, la parte antropológica es muy importante y no se usa la antropología. Ahora en Irlanda, por ejemplo, estamos asesorando al Ministerio de Salud usando psicología y antropología para enseñarles a cómo trabajar con la tercera edad. Así que la ciencia nos puede dar muchas cosas que no estamos usando.
Nos hemos pasado de tiempo, pero me parecía súper interesante. Les pido disculpas a la gente que estaba esperando el encuentro de Color Café, pero me parecía súper interesante poder disfrutar más de este encuentro contigo, del doctor Mario Martínez, que está presentando El Hombre de Otoño, su novela, que ya ven cómo viene el tema, es grosso y hay que entrar a morderlo. Pero como se va de viaje prontamente, no tendremos por aquí un tiempo largo. Lo que te propongo, Mario, es un reencuentro en Café Torrado.
Con mucho gusto, sí.
Porque en estos tiempos, además, que estamos en un presente que tiene convocatoria de final, ¿cuáles son las herramientas que uno debe usar a tu criterio para poder llegar a ese regocijo? Vamos a ver si develamos el secreto en la novela.
¿Cómo no? Bueno.
Gracias por la visita,
Muchas gracias.